Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, el gobierno da por hecho que Nadia Calviño es la única candidata que reúne los apoyos necesarios para ser la próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Hoy, la vicepresidenta habría logrado el respaldo de Bélgica. De confirmarse la semana que viene, Calviño dejaría la vicepresidencia económica del gobierno. Segunda, el Parlamento catalán cita a declarar a Pedro Sánchez, Fernando Grande Marlaska y a Margarita Robles en una comisión de investigación sobre la infiltración de policías en movimientos sociales. Tela, ¿eh? También quieren que comparezcan el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su predecesora, Dolores Delgado. Toma, socios. Tercera, rescatadas 50 personas que viajaban en una Zodiac a punto de hundirse al sur de Gran Canaria. Han sido auxiliadas por un buque mercante británico, aunque uno de los migrantes ya estaba muerto. Dos cayucos, además, con 126 subsaharianos, han llegado al puerto de La Restinga, en la Isla del Hierro. Todos estaban en buen estado de salud. Y cuarta, el Tribunal Supremo ruso prohíbe las actividades del movimiento LGTBI Internacional al considerarlo una organización extremista. El fallo da la razón al Ministerio de Justicia ruso, pero aclara que su decisión no afecta al derecho de los ciudadanos y a su privacidad, sino a la difusión de propaganda y de publicidad. Uno de los motivos más retratados en la historia del arte son los paisajes. Composiciones, claro, muy vinculadas con la naturaleza. La forma de hacerlo era la pintura con composiciones que los grandes artistas construían trazo a trazo con sus pinceles. Con el paso de los siglos han aparecido otras herramientas e incluso plataformas. Estamos hablando de otras formas de poder retratar esos paisajes naturales, como la fotografía, el vídeo, que se han convertido en nuevas prácticas artísticas. Es precisamente eso, una visión más contemporánea de los paisajes, lo que recoge Horizonte y Límite Visiones del Paisaje, una exposición que acaba de inaugurar Caixa Forum Madrid. Toma como punto de partida la colección de arte contemporáneo de Fundación La Caixa, que pone en relación el arte y el pensamiento con un millar de obras desde inicios del siglo XX hasta hoy. Incluye fotos y vídeos, claro, pero también la pintura e incluso la instalación, una muestra que aborda la representación de los espacios naturales desde muchos puntos de vista. Nos lo cuenta Ninfa Bisbe, directora de la colección de arte contemporáneo Fundación La Caixa y comisaria de la exposición.
En primer lugar, yo diría que esa variación de puntos de vista desde los cuales los artistas se relacionan con el paisaje la podemos encontrar en la diversidad de formatos.
No solo estamos hablando de formatos y medios, también de tiempo, porque otra de las cosas que tienen en cuenta en esta exposición es el arco temporal.
Aunque estemos hablando de paisaje, encontramos obras que lo hacen buscando reminiscencias del pasado en ese paisaje, otros artistas que lo hacen preguntándose sobre la situación de la naturaleza en la actualidad, e incluso encontramos especulaciones que miran hacia futuro.
En total se incluyen 43 obras de más de 28 artistas como Anne Imhoff, Tacita Dean o Patricia Dauder, entre otros. Cuenta con cuatro grandes apartados que son la ficción en el paisaje, la vivencia, la naturaleza enmarcada y el impacto humano en la naturaleza. Caixa Forum Madrid ha inaugurado hoy la muestra y estará abierta hasta el próximo 31 de marzo de 2024. Puedes hacerlo de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo y festivos. Horizonte y Límite, Visiones del Paisaje. La nueva exposición de Caixa Forum Madrid, que nos propone una visión más contemporánea de esos paisajes.
El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
5:20 de la madrugada en la calle San Joan de La Salle, en el barrio barcelonés de Bonanova. El frío empieza a calar, en la gente que pasea esquivando algunos coches que circulan con precaución. Varios furgones de los Mossos de Escuadra se acercan despacito. Comienza el desalojo de una de las zonas más delicadas de los últimos años.
Me acaban de entrar.
Pero que le están tirando cubos enteros.
Y piedras.
¡Hola!
Bengalas, petardos, piedras, botellas de vidrio, cualquier objeto vale para lanzar a unos policías que intentaban acceder al interior aproximándose en una jaula de hierro. Montse Struck es la comisaria jefe de los Mossos en la zona.
El escudo a veces no es suficiente. Entonces esta especie de caja metálica ha hecho que preserváramos pues la integridad de los compañeros, sobre todo de objetos muy contundentes que realmente si impactan en una persona es que pueden hacer unas lesiones irreversibles.
En un primer momento se han visto obligados a recular. Los ocupas habían bunkerizado los dos inmuebles con gran cantidad de vallas, palos y otros elementos de protección. Tras otro intento, los agentes han logrado acceder por la puerta. En la zona se ha desplegado un dispositivo de unos 300 mossos para ejecutar la orden judicial de desalojo, con helicópteros y drones incluidos. Los policías han accedido al interior del cubo y han iniciado el desalojo. La resistencia la ha protagonizado un ocupa que permanecía desde la llegada de los agentes colgado de la fachada y tres que habían accedido al tejado de la ruina.
Ahí entra otro corriendo. Y por aquí abajo hay cinco que suben por la acera de enfrente.
Vuelven a entrar, ¿eh?
Sobre las 11, los Mossos han desalojado a las 4 personas con la ayuda de una grúa de acero mecánica de los bomberos de Barcelona. Fueron detenidos, en total 7 personas, 6 hombres y una mujer han sido arrestados, además de que 2 mossos han resultado heridos. Una vez concluido el desalojo, varias personas se han acercado para apoyar a los ocupas, una concentración que se ha disuelto en pocos minutos, la verdad que eran 4. Después se ha procedido a inspeccionar ambos edificios antes de devolverlos a la propiedad, la Sareb, que ya ha avanzado que reforzará la vigilancia en ambas casas para evitar nuevas ocupaciones. Jaume Collboni es el alcalde de Barcelona.
En estos momentos vamos a iniciar el análisis técnico de la viabilidad de los edificios y posteriormente tomaremos las decisiones oportunas. Nuestro objetivo en todo momento ha sido garantizar la convivencia y la seguridad en el barrio de la Bonanova y en los distritos de Sarrià y de Gracia, y nuestro compromiso es también efectivamente garantizar la convivencia y el cumplimiento de las normas.
Hablamos de un problema que sigue siendo una realidad en España. Para que te hagas una idea, según los datos del Ministerio del Interior, en 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación, 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Bonanova y de la ocupación con K en España. El desalojo de hoy se ha producido finalmente sin mayores problemas que los meros enfrentamientos, aunque los ocupas han puesto en marcha pues un plan de resistencia a la llegada de los agentes. Testigos como Rosa intentaban seguir haciendo su día a día con normalidad, pero el desalojo trastocó sus planes.
La verdad que sí, esta mañana venía un poco a la expectativa, porque sí que sabíamos que iba a haber el desalojo. Justo no tenía la llave de la tienda, porque la chica que la tenía venía también un poco con retraso y tal. Pero bueno, pensaba un poco si tengo que echar a correr, no puedo por mi salud, pero bueno.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo. Durante mucho tiempo han estado aguantando situaciones complicadas. Esto es lo que contaba Javier.
Y nada, nos han cortado la luz, hay gente que en el edificio necesita oxígeno. Bueno, así funcionan estas personas. Ningún tipo de obligación para cumplir la ley. Y nada, esperemos que esto se solucione lo antes posible.
Muchos jóvenes pasaban por este lugar, chicos que veían cómo los ocupas les ofrecían droga, les amenazaban de muerte. Bueno, este desalojo va a conseguir convertir el barrio Bonanova en un lugar tranquilo.
Y aquí yo cada día voy en transporte privado y siempre hay jaleo. Alguna vez he pasado y sí que he visto cosas que no tendría que haber visto, tanto a niños pequeños como ya gente mayor. Y me parece una vergüenza, porque hoy en día, como están las cosas, no tendría que ser así. Pero bueno, es lo que se ha votado y no se puede hacer nada.
Vamos a intentar descubrir un poco más qué ha pasado esta mañana. Lo hacemos con Inma Viudes, portavoz del SAP FEPOL, el sindicato mayoritario en los Mossos de Escuadra. Inma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Oye, lo primero de todo, los Mossos heridos de esta mañana, ¿cómo están?
Pues los compañeros están bien, tienen contusiones leves. Aquí les deseamos pronta recuperación. Lo que pasa es que ahora mismo nos encontramos con otros disturbios, también en Santa Coloma, donde ha habido otro desalojo también, precisamente hoy, y donde estaba habiendo ahora lanzamientos de objetos a la policía, con lo cual esperamos que cuando acabe el día pues no tengamos que hablar con una cifra, no tengamos que hablar de una cifra de heridos más elevada.
Caramba, vaya día. Oye, lo de esta mañana estaba previsto, siempre cuando ocurren estas cosas, y más en edificios tan grandes, se sabe que va a haber incidentes, que están esperando, pero ha sido más duro, ¿no? Por lo visto, los propios vecinos se sorprendían de lo que les estaba cayendo a los policías.
Bueno, la gran protagonista de hoy ha sido la jaula, que todos hemos visto, ¿no? En medios de comunicación. Precisamente ella, la que ha habitado, es que hubiera muchos más heridos, porque realmente les han lanzado de todo. Ya no solo pirotecnia, sino sacos de escombros, les han todo, bolas de acero, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Los compañeros están acostumbrados a eso, pero evidentemente pues no es agradable. También se han encontrado dentro de los dos edificios, que era un escenario pues impracticable, ¿no?, para entrar. Y ya le digo, suerte de esta jaula, ¿no?, que bueno, desde aquí celebramos la inventiva que tienen para poder, pues bueno, pues, gracias a esta jaula pues hemos evitado que hubiera más heridos. Esta gente iba a hacer daño, evidentemente. Lo que pasa es que era un dispositivo también de máximos, y los que quedaban allí sabían perfectamente que tenían las de perder. Por sí, tanto, no. Pues al final el desalojo, que había generado muchísima expectación mediática, pues se ha resuelto favorablemente y bastante rápido, porque no había bien una previsión, se esperaba que igual se alargara hasta la tarde. Por tanto, vamos, el desalojo impecable, no hay otro cualificativo mejor.
Uh-huh. ¿Esperáis algún tipo de respuesta, más allá de lo de esta noche, que imagino que se junta el hambre con la ganas de comer, pero esperáis que en los próximos días haya problemas?
Bueno, ya han convocado para este sábado una manifestación, esta vez en Pamplona, porque ahora los disturbios están en Santa Coloma, pero hay una donde el lema es venganza. Por tanto, ya con, ¿no?, con este llamamiento poco podemos decir. De hecho, la manifestación está considerada de nivel 3, de alta peligrosidad, ¿no?, por el tipo de público que tendrá. Así que nada, como ya teníamos previsto que incluso el desalojo de hoy se enquistara, ¿no?, y para prever incidentes como los que nos hemos encontrado en otras ocasiones, usted recordará Campías, ¿no?
Sí.
La respuesta que hubo después, que hubo una guerra en la calle, auténtica Kale Borroka, ¿no? Aquello fue el punto de inflexión en Barcelona. Pues para evitar todo esto, ya hemos ido un poco en previsión, ¿no? Todo el mundo está convocado, igual que hoy estaba convocado todo el mundo. Hoy, allí en el desalojo, estaba Canina, Subsuelo, TEDx, ¿no?
Uh-huh.
Previsión de lo que pudiera pasar, pero bueno, los efectivos de orden público estos días están convocados por si hubiera más incidentes.
Una última cuestión, Inma, y sin meternos en jardines, la presión política que hay alrededor de este tema, con la administración anterior, con, no sé, ¿os está limitando la manera de actuar o la policía va a lo suyo?
Bueno, los agentes, por suerte, son grandísimos profesionales que no se dejan amedrentar ni por nada ni por nadie, ¿no? Pero obviamente la presión política no ayuda, ¿no? Y esto de estar constantemente en el foco mediático, ¿no?, o incluso volver a casa con una denuncia por haber hecho tu trabajo o por haber obedecido órdenes completamente garantistas y legales, ¿no?, por el ejercicio de tus funciones, simplemente, pues evidentemente es un problema, ¿no?, que acaba afectando a la persona. Hay que dejar que la gente haga su trabajo con el máximo de garantías y sobre todo con seguridad jurídica. Es algo que parece que alguno y alguno no ha entendido, ¿no?
Sí.
Y hay organizaciones, tanto sociales como políticas, pues que juegan a esta fiscalización permanente, que además presionan al gobierno para que les apoye en este sentido, ¿no? Nosotros seguiremos exigiendo pues máximas garantías para nuestros compañeros, porque si no, pues nos encontraremos incidentes como los de hoy, desalojos pues mucho más violentos de lo que por suerte hemos visto hoy, si no tenemos apoyo político, pues no iremos.
No olvidemos que esa gente se juega la vida, con jaula o sin jaula, sencillamente por cumplir con su deber. Irma Viudes, portavoz del SAFEPOL en Los Mossos. Gracias. Suerte, Irma.
Gracias a ustedes.
Buenas noches. Mira, quiero echar una mano en el caso de que vivas ese tipo de situaciones. Lo primero de todo es saber si cuando llegas a tu casa o a tu inmueble, los ocupas llevan más de 72 horas. ¿Qué pasa? Se lo hemos preguntado a la abogada Isabel Gambín.
Si el allanamiento de morada no pasa de las 72 horas, lo normal es que la policía va y echa a esa persona. Ahora bien, si nos vamos de vacaciones una semana y volvemos y nos encontramos con que nuestra vivienda está ocupada, si ellos pueden acreditar que han estado más de 72 horas ahí, ya los cuerpos de seguridad no pueden entrar y nos tenemos que ir.
Otra cosa son las excusas que los ocupas pueden poner a lo largo de su estancia en el inmueble. Al final son mafias que tienen muy bien planificada la estrategia.
Te alegan, te ponen de manifiesto que ellos tienen título. Ponen de relieve excusas tales como: no, a mí es que me dieron las llaves de la vivienda, o yo tengo una cesión de uso, me hicieron un contrato de arrendamiento verbal, o yo soy el antiguo propietario hipotecario. Luego ya, en fase jurídica, y como se ha adelantado, suelen alegar un estado de vulnerabilidad.
Isabel nos da dos consejos fundamentales a la hora de que nos pase esto. Primero, ser rápidos y estar atentos a lo que ocurre en nuestro inmueble. Y el segundo, denunciarlo.
Denunciar y presentar demanda. Y yo lo haría a la par. ¿Por qué? La denuncia porque se ha cometido un hecho delictivo, y la fase de demanda en vía civil porque me han quitado mi derecho de posesión.
Mira, quiero ponerte varios ejemplos con nombres y apellidos para mostrarte la cruda realidad que todavía sigue viviéndose en España. El primero tiene lugar en la localidad de Calpe, en Alicante. Se descubrió, o empezó, el pasado domingo. José entraba en casa y se llevaba una sorpresa.
Pues llegué el domingo 26 por la tarde a las 5 y me encontré sin ninguna puerta rota ni ventana. En una de las habitaciones, todas unas pertenencias que no eran de nadie de nuestra familia, es decir, de un ocupa. Había pantalones, crema de afeitar, un móvil, incluso un cuchillo en la habitación.
Lo primero que hizo fue llamar a la Guardia Civil, que realizaron un registro de las pertenencias que había en la habitación. Lógicamente, y ante el temor de que pudiera presentarse el propietario de esas prendas, decidió pasar la noche en un hotel.
Lo cierto es que la primera noche tuve que dormir en un hotel porque esa noche del domingo podía venir en cualquier momento este individuo. Las noches siguientes, lunes, martes y miércoles, he dormido en la casa, pero con la angustia de que pudiera venir este hombre solo o acompañado, y desconocíamos también el peligro que entrañaba, si era un hombre violento, etcétera.
Ese momento llegó. El ocupa, que había pasado días en su casa, volvió para recuperar sus cosas. Afortunadamente, la Guardia Civil actuó rápido y consiguió detenerlo.
Vino con todas las ventanas cerradas y toda la casa cerrada. El marroquí picó varias veces, yo no atendí, no intercambié palabra con él, llamé a la Guardia Civil, y la Guardia Civil en aproximadamente 10 minutos vino, lo detuvo, y a mí me interrogaron para que diera los papeles de las denuncias, que eran hasta 3, etcétera.
Ahora empieza el lío de las denuncias, claro. Tan solo hay 3 comunidades autónomas donde el número de viviendas ocupadas se ha incrementado: Valencia, Extremadura y Murcia. De estas 3, destaca la comunidad valenciana, que tiene unos 1.270 ocupaciones. Es un incremento del 23%.
En nuestro caso, somos los únicos propietarios de no banco en un edificio completamente ocupado. El edificio se construyó durante la burbuja inmobiliaria y la promotora quebró, quedando ahora en manos de un fondo buitre. Se había mantenido vacío hasta la pandemia, cuando primeramente se metió un solo ocupa. Esto se mantuvo así por unos meses, hasta que imagino que este, viendo que no le pasaba nada, decidió hacer negocio con el resto de pisos vacíos.
Es María. Nos cuenta que las llaves de los pisos vacíos se venden por una gran suma de dinero y cuando se van los ocupas son sustituidos por otros. Lo peor de todo para ella es el miedo a pensar que puede pasar algo mucho más grave.
La mayoría de mis vecinos son veinteañeros ninis. Ni trabajan, ni creo que estudien. Sus horarios son completamente distintos a los de una familia trabajadora. Así que les da igual si son las 3 de la mañana de un martes o un sábado noche. En cualquier momento les parece adecuado para reunirse en su salón y armar un follón. Es más, suelen dormir de día y tener vida de noche.
Lo primero y fundamental cuando ocupan tu casa es presentar una denuncia. Es algo muy importante, ya que supone iniciar un procedimiento que, aunque sea largo, te permite ver la luz al final del túnel. Mira, te quiero contar el caso de José Antonio. Es miembro de la plataforma de afectados por la ocupación y tras 2 años de lucha judicial ha conseguido recuperar su vivienda. 2 años. José Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
A ver cómo resumimos estos 2 años en 5 minutos, amigo. Pero bueno, oye, ¿cómo empieza la historia? ¿Cómo te enteras de que te han ocupado con K?
Pues mira, te cuento, Ángel. Mi historia es una situación de inquiocupación. Es decir, cuando pensamos en un ocupa, pensamos en una persona que derriba una puerta para entrar a una vivienda, pero una gran realidad que vivimos en España es que tú metes a alguien a vivir en tu vivienda y en un momento determinado deja de pagarte la renta y ahí comienza la batalla judicial que, como muy bien dices, en el mejor de los casos puede acabar a los 2 años.
Una vez te enteras de que alguien quiere ocupar la casa, ¿qué haces? ¿Qué te dice la policía?
Pues mira, en mi situación, este señor, en un momento determinado, él vino a alquilar su vivienda a través de una agencia inmobiliaria con su renta, su contrato, todo en regla para formalizar el contrato de arrendamiento. Y cuando lleva alrededor de 6 meses, me indica que no puede pagar la renta y bueno, pues un poco por humanidad, por empatía, pues le das un margen, le dices que no pasa nada, que el mes siguiente se pone al día. Pasa otro mes y cuando han pasado 3-4 meses te das cuenta de que estás inmerso dentro de esa pesadilla que siempre has oído, pero que te está tocando vivirla ahí bien de cerca.
¿Cómo fue tu relación? ¿Intentaste en algún momento llegar a algún tipo de acuerdo? ¿Cómo era?
Pues mira, mi relación en todo momento con él fue cordial, intentando hacerle ver que la situación era insostenible, porque evidentemente yo necesito ese sostén económico para poder llevar mi nivel de vida y poder afrontar la hipoteca y los gastos de esa vivienda. Le voy diciendo en todo momento que bueno, que vamos a intentar el mes siguiente y lo vamos a seguir poniendo al día. Pero llega el momento en el que la relación se rompe porque él te dice muy a las claras que él es una persona insolvente, vulnerable, que además tiene toda la desfachatez de decirte que él es una persona que trabaja en B, trabaja todo en negro, y como él no tiene ningún ingreso declarado, nunca vas a poder llegar a cobrarle la renta, con lo cual que si quieres lo denuncies, que va a estar viviendo 2 años en tu casa gratis y con los gastos pagados.
Oye, ¿qué te decían los vecinos? ¿Cómo era la convivencia?
Bueno, la convivencia era insostenible, Ángel, insostenible. Es decir, es una persona, pensad que es un perfil de persona que está de paso. Cuando tú estás de paso en una comunidad, pues evidentemente no cumplen las normas, tenía atemorizado a todo el vecindario, hacía lo que le venía en gana y en todo momento no cumplía normas, no hacía caso a las indicaciones que se le daban. Y prácticamente pues era el jefe de allí, de la comunidad de vecinos.
Has estado 2 años. ¿Cómo han sido estos 2 años de lucha judicial?
Pues es un proceso costoso a nivel económico, a nivel emocional. Es algo que te va degradando día a día porque la impotencia de ver que lo que te pertenece no es realmente tuyo, lo está disfrutando otra persona. Tienes que estar pagando todos los suministros de esa persona. Entonces, a nivel económico, a nivel mental, a nivel emocional, es una lucha que te degrada mucho.
Una vez pudiste entrar en la casa, desalojaron a quien lo ocupaba. ¿Cómo te la encontraste?
Pues, como creo que se puede imaginar todo el que esté escuchando esta conversación, aquello era un desastre. La propia puerta de entrada a la vivienda de acceso estaba destrozada. Por supuesto, había robado y sustraído enseres, muebles, electrodomésticos, y luego una reforma integral en tanto cuanto la casa estaba completamente destrozada, empezando por la puerta, paredes, azulejos, una reforma integral.
Mira, un amigo mío de Mallorca me mandó una noticia de la última hora. Un juzgado expulsa al ocupa del chalet de los 3 millones de euros en Sonvida. Al parecer, el tío se grababa con el móvil, decía que había ocupado la casa y que ahí estaba, tenía un Audi, ropa de Armani, se manejaba con un iPhone, alquilaba la casa para fiestas, le han encontrado una balanza electrónica en un armario, o sea, era un pajarraco. ¿Qué consejo darías a quien pase por tu misma situación, José Antonio, Juan Antonio?
Pues mira, todo esto que estás diciendo es muy paradójico, porque lo más gracioso de todo es que el ocupa, cuando sabe que lo está haciendo adrede, se jacta de ello y va por ahí diciendo que él vive gratis, que él está sin pagar consumos, y se lo va diciendo a los vecinos, a sus amigos, a sus familiares. En fin, yo mi consejo para todo lo que estáis viendo situación es que confíe en la justicia. Es lenta, es costosa, pero como bien has dicho al principio de la conversación, la luz al final del túnel está, y simplemente hay que dejarse llevar y esperar un tiempo que a veces puede llegar a ser desesperante.
José Antonio, miembro de la plataforma de afectados por la ocupación, tu historia ha acabado bien. Enhorabuena y gracias.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches.
Hoy hemos utilizado la percha del desalojo en Bonanova, Barcelona, y las ocupaciones que están ocurriendo en nuestro país para hablar de este problema. Según Interior, cada día se registran 46 denuncias por este tipo de delitos, un problema que sigue siendo una realidad y que se convierte en una auténtica pesadilla para las víctimas. El lazo al tema del día lo pone Jorge Bustos. La pregunta es fácil, Jorge. La ocupación con K, ¿es un problema del que nos hemos olvidado? George, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hay quien dice, sobre todo voces desde la izquierda, que el problema de la ocupación es un problema inventado, que es un problema que no sucede en realidad, que se magnifica, que es una exageración. Bien, las imágenes que hemos visto esta mañana en el desahucio, iba a decir, simplemente en el cumplimiento de la ley que se ha impuesto en Barcelona, en la Bonanova, en el barrio de la Bonanova, hablan a las claras de un proceso, de un problema que va en aumento. El precio de la vivienda, la subida de los tipos de interés, el encarecimiento de las hipotecas permiten augurar que este problema de la ocupación va a aumentar en los próximos meses, si no años. Y está bien que Jaume Collboni se quiera desmarcar de la línea complaciente con los ocupas de su antecesora en el cargo de alcalde de Barcelona, que fue Ada Colau. Es verdad que Collboni fue su mano derecha desde otro partido político, pero la única manera de devolver a Barcelona el respeto a la ley y el atractivo como ciudad que lo tuvo y que ahora está en decadencia es que se cumpla el respeto a la propiedad privada. La ocupación no es un movimiento romántico. No hay orden social que no se funde la propiedad privada. Podemos inventar otro tipo de órdenes sociales, pero ya se probó en la Unión Soviética y no salió bien. Así que el movimiento ocupa no es algo que deba ser romantizado. O se respeta la propiedad privada y se combate a la ocupación con toda la ley y con toda la fuerza policial, o vamos a una quiebra del orden social.
Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de Mutua.
Sí, ¿cómo acaba este año? Madre mía, oye, que ha subido todo. El pan, las verduras, los frescos, los refrescos, casi todo. Pero oye, que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Disfruta de los mejores vinos con vivirelvino.com. Oferta flash, solo 48 horas, 6 botellas del Vínculo Crianza, que es la versión manchega del tinto pesquera, por solo 45 euros, transporte a península incluido, en vivirelvino.com. Y ahora consigue un cupón del 10% de descuento solo por suscribirte a la newsletter. vivirelvino.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Ojo con lo que se está liando en Irlanda. Un grupo de radicales de hooligans han comenzado una guerra callejera. Han destrozado mobiliario urbano, saqueado comercios. Hay gente que lo relaciona incluso con el antiguo IRA. Han empleado papeleras Molotov.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. No ha habido sorpresa. La reunión entre gobiernos, sindicatos y patronales para subir el salario mínimo ha terminado sin acuerdo. Era la primera. No hay consenso en cuánto debe incrementarse para 2024. No se han planteado líneas rojas y las partes se han emplazado para el próximo 11 de diciembre. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Primera toma de contacto, la cosa está alejada, pero estoy seguro de que va a llevar acuerdo.
Bueno, vamos a ver, lo primero que hay que decir, Ángel, es que en el salario mínimo interprofesional no hace falta que haya acuerdo, porque esto es una potestad del gobierno. Ya. De hecho, la última subida, acuérdate, del SMI se hizo sin el acuerdo de la patronal y se subió, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los empresarios? Una subida del 3%. ¿Qué es lo que dicen los sindicatos? Una revalorización del 5%. ¿Qué es lo que dice Díaz, la ministra? Bueno, pues que este año 2024 tiene que estar el salario mínimo en los 1.124 euros al mes por 14 pagas, más los costes a la seguridad social. Y yo creo que esto último es lo que va a ser.
Titular del día, entrecomillado, nuevo aviso, en este caso del presidente de Repsol. Antonio Brufau amenaza con llevar a Portugal o a Francia inversiones por 1.500 millones de euros si en España no hay estabilidad jurídica.
Estos 1.500 millones de euros están sometidos a una cosa que se llama, y lo entenderéis muy bien, estabilidad. Estabilidad jurídica, estabilidad fiscal.
Brufau tacha de incomprensible que en España se quiera mantener ese impuesto, el famoso impuestazo a las empresas energéticas.
Claro, es que acuérdate que este impuesto no era ni siquiera por beneficios, era un impuesto extraordinario a la facturación de las empresas, algo que no había pasado nunca en nuestro país y que se inventó, de hecho, este gobierno y que las empresas aceptaron. ¿Por qué? Bueno, porque era extraordinario, es decir, que no era ordinario, que no se iba a convertir en algo para siempre, y en segundo lugar porque efectivamente el año pasado, cuando se impone este impuesto, Ángel, la inflación superaba con creces el 10%,
¿y el precio?
y el precio de los hidrocarburos, de la energía y tal. ¿Qué es lo que ha dicho hoy la Comisión Europea? Bueno, pues el área de energía de la Comisión Europea ha dicho que este impuestazo ya no tiene lugar en España porque la situación económica en el 2024 no tiene nada que ver con la situación económica en el 2022 y por lo tanto recomienda que este impuesto no se siga manteniendo. Y aquí va a tener que hacer números tu amiga María Jesús Montero, porque claro, ella pretendía recaudar esos 1.500 kilos.
Le ha contestado la ministra Calviño, insiste en que España cumple con la seguridad jurídica que pide Repsol.
El sistema español está muy alineado con los países de nuestro entorno y España es un país que además es reconocido precisamente por la estabilidad económica, por la estabilidad política y la paz social.
Bueno, Pilar, te iba a decir que claramente trata de templar ánimos, pero el aviso es serio y, ojo, no es la única gran empresa que hoy ha protestado.
Lo primero, España es el único país en el que se le pone un impuesto a la facturación de las empresas y no al beneficio. En segundo lugar, la inflación en la eurozona está en el 2,4%, un dato que hemos conocido hoy, cerca del 2% que dice el Banco Central Europeo, y además los hidrocarburos llevan 9 semanas cayendo. Sobre lo que decías, efectivamente no es un problema solo de Repsol, ya lo han venido anunciando Iberdrola, Naturgy, Cepsa, es decir, las empresas energéticas consideran que no es el momento para estar incrementando la fiscalidad, sobre todo cuando se ha dicho que era un impuesto extraordinario y así se vendió. Si estamos hablando de otro tipo de impuestos,
que lo digan
y entonces ellos como empresas privadas dirán dónde invierten o dónde no invierten, claro, es evidente.
Protagonismo, Nadia Calviño, que parece tendría los días contados en el gobierno. Cada vez está más claro que puede ser la próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones, el BEI. De hecho, hasta el gobierno español da por hecho que Calviño es la única candidata con los apoyos necesarios. El 8 de diciembre, o sea, la semana que viene, decisión definitiva. ¿Por quién apuestas como sustituto?
Bueno, yo creo que todas las papeletas las tiene Escribá, ¿no?
De hecho, la chorrada que le han puesto, lo de transformación digital, en fin.
Bueno, la transformación digital formaba parte del Ministerio de Economía de la vicepresidencia de
Calviño. Sí, pero un ministro
Calviño,
solo para eso, vamos.
Claro, yo creo que le estaban preparando para el puesto. Y además, fíjate, es que José Luis Escribá, yo creo que es el hombre perfecto.
Hombre, por currículum y por conocimiento europeo.
Sobre todo por capacidad de liar las cosas en un momento en el que vamos a tener muchas malas noticias macroeconómicas en los próximos meses. Para eso es perfecto.
Sí, sí, no sé qué la líe más todavía. Bueno, hoy también hay que mirar a la bolsa. Está rozando máximos de los últimos 5 años. Se asienta por encima de la barrera de los 10.000 puntos y el mes de noviembre ha sido el mejor desde 2020. Mañueco, Fernando, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La bolsa se ha consolidado por encima de los 10.000 puntos. Acumula ya una ganancia del 11% en el mes de noviembre. Es su mejor mes de los últimos 3 años y uno de los 3 mejores noviembres de la historia bursátil. En lo que va de ejercicio, la bolsa acumula una ganancia del 22%. Los inversores se han animado ante el convencimiento de que los grandes bancos centrales ya no van a subir más el precio del dinero. La inflación poco a poco va entrando en vereda, como indican el IPC de la zona euro y el PCE de Estados Unidos, el deflactor del consumo privado. Ambos se han publicado hoy. Ayer sorprendieron agradablemente las cifras de inflación de España y de Alemania. Con estas referencias, los mercados creen que ni el Banco Central Europeo ni la Reserva Federal van a subir más sus tipos de interés. De hecho, el mercado empieza a esperar una primera bajada de tipos para la próxima primavera. Además, ayuda a los mercados el descenso en el precio de la energía. El petróleo repunta hoy hasta $84, pero sigue muy lejos de los 96 que alcanzó hace tan solo un par de meses.
Eso se nota en el precio de la gasolina. Registra su precio más bajo en 6 meses, hasta el 1,58 euros el litro. Está incluso más barata ahora que antes de la guerra de Ucrania. Pilar.
Bueno, y ojalá siga así, ¿no? La gasolina es fundamental para trabajar, para ir a trabajar, para salir de fin de semana. El agujero de los últimos 18 meses ha sido importante en nuestros bolsillos, pese a que el gobierno tuvo a bien el bonificar parte del litro de la gasolina, ¿no? Efectivamente, ha sido un agujero muy importante. Ojalá siga.
Pues ojalá. Y una cosa más. El Euribor, el principal índice con el que calculamos las hipotecas variables, cierra en noviembre por encima del 4,02%. Sigue alto, pero es el dato más bajo desde junio. Aún así, las hipotecas variables se siguen encareciendo. Claudia Cid. Buenas noches.
Buenas noches. Hasta 81 euros al mes, 972 euros más al año, es lo que se encarecerá una hipoteca variable de 150.000 euros a 25 años. Pero hay que tener en cuenta que es la segunda subida para quien le toque revisar su hipoteca este mes, porque el Euribor en noviembre del año pasado ya superaba el 2,8%. Joaquín Robles es analista financiero.
Ahí ya sí que veríamos un encarecimiento mucho mayor. Estaríamos hablando de una hipoteca de 150.000 euros, pues subidas de alrededor de 400 euros.
Lo que está claro es que los mayores incrementos ya han pasado y los expertos esperan que a partir de 2024 el Euribor baje del 4%. Concretamente, a mediados del año que viene podría rondar el 3,5%, y si los tipos de interés comienzan a bajar, como prevén los analistas, podríamos acabar 2024 con un Euribor por debajo del 3%.
Ni una semana de este gobierno y ya tenemos abierta la primera guerra, no entre socios, entre vicepresidentas. Un conflicto entre ministerios a raíz del subsidio de desempleo. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son las implicadas? ¿Por qué este primer pollo entre PSOE y Sumar? Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Lo primero de todo es saber el porqué, ¿no? Porque es por la reforma del subsidio que enfrenta a Economía y Trabajo, lo que es lo mismo, tú lo decías, a dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Pero claro, no sabemos exactamente cuál es el motivo. El primero y más importante es que es esencial acometer esta reforma porque se ha pactado con Bruselas. Nos lo piden desde Europa, pero no solo por eso. Es que de su entrada en vigor y de cómo entre en vigor depende la solicitud del cuarto pago de 10.000 millones de euros del Fondo Anticrisis de la Unión Europea. Y ya lo sabes, Ángel, que con el dinero no se juega. ¿Y entonces por qué este choque? Pues porque desde Economía quieren meter la tijera, o dicho de otra forma, endurecer el acceso a ese subsidio. ¿De qué forma? Pues, por ejemplo, impidiendo que aquellos que rechacen en un empleo no lo cobren. Y en trabajo, claro, piensan todo lo contrario. Quieren ampliar esta ayuda, que es de 480 euros, y para aquellos que ya han terminado de cobrar el paro. Pero no solo eso.
Vamos a ampliar ese subsidio, vamos a eliminar, digamos que, aspectos burocráticos que lo empeoraban, por ejemplo, la eliminación del mes de espera. Pero lo más importante es que vamos a mejorar la calidad de esa prestación.
Quieren subirlo incluso hasta los 660 euros y que sea compatible con un trabajo durante 45 días. Así daban las líneas maestras de su plan una Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que además le soltaba un dardito a su compañera de gabinete.
Es una competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social y, por tanto, de esta vicepresidencia. Hemos conocido la propuesta de Economía y mostramos nuestra absoluta disconformidad, y ya le garantizo a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país que desde esta vicepresidencia no vamos a propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo.
Se quiere poner Ángel Díaz la medalla y es muy clara, ¿eh? Además.
No, cuando se pone estupenda. Hoy ha llegado la respuesta de Nadia Calviño. Hasta ahora no se había pronunciado. Esta reforma es cosa de todo el gobierno, dice, no solo de Díaz.
Y el mensajito ha sonado alto y claro. Aunque lo haya lanzado desde Nueva York, desde Estados Unidos, Calviño ha querido quitar hierro al asunto. Eso parecía, al menos. Ha tratado de zanjar el choque. Pero claro, ha asegurado que el gobierno está absolutamente alineado. Pero, ahí viene el pero, que las reformas estructurales como esta competen a todo el Ejecutivo. Vamos, que no solo a un ministerio o una vicepresidencia. Y ojo, ha recalcado Calviño lo que hablábamos antes, que los fondos tienen que llegar, y lo pactado, pactado está.
Tenemos que culminar este proceso de reformas para que se produzca el cuarto pago de los fondos europeos. Estamos hablando de 10.000 millones de euros, y por eso tenemos que acertar con esta reforma, y lo que está habiendo es un trabajo técnico que es absolutamente normal cuando se está preparando un texto legislativo tan importante.
Y decíamos, Ángel, que desde Economía, aparte de meter la tijera, también están más enfocados en promocionar el pleno empleo. Es algo que pretenden conseguir desde el gobierno antes de que termine la legislatura. Lo mencionó incluso el presidente Sánchez en su sesión de investidura. Por cierto, en la misma línea que las empresas, se mantiene ahora mismo el Ministerio de Economía. Fíjate lo que dice, lo que ha dicho hoy en Herrera en COPE el vicepresidente de la COE y también voz de los autónomos, Lorenzo Amor.
No hay derecho es que haya gente cobrando ayuda del Estado, se le esté ofreciendo un puesto de trabajo con salario de convenio, con condiciones laborales de convenio, y sistemáticamente estén renunciando a ese puesto de trabajo. Eso también hay que solucionarlo.
Y esta postura, Ángel, que choca frontalmente, como hemos escuchado, con lo que propone Trabajo, se centran desde el Ministerio de Díaz en ampliar incluso los beneficiados y la cuantía. Desde el equipo de la vicepresidenta de Trabajo, de hecho, son claros. Dicen, eso filtra su equipo, que acosando a los parados no se consigue que encuentren antes un empleo. Otro mensajito de Economía.
¡Qué espectáculo, Pilar!
Bueno, de luz y de color.
Madre mía.
Con algo tan serio.
Lo más alucinante,
¿no?,
es que Nadia Calviño dice, bueno, esto es normal. Entonces, ¿cómo que esto es normal? Entre dos vicepresidentas, ¿esto es normal públicamente el mandoble que te han metido?
Es evidente que no, pero claro, es que hay una diferencia política de fondo sustancial entre una y la otra.
Sí, claro.
La vicepresidenta Calviño es una persona socialdemócrata, la vicepresidenta Díaz es comunista, claro. Considera...
Sí, está en su derecho, pero que lo digan.
Bueno, no, pero lo han explicitado perfectamente bien, y además que no se te olvide, esta guerra la va a ganar Díaz, entre otras cosas, porque Calviño desaparece la semana que viene.
Ya, pero esto está pactado con Europa.
No, hombre, no. Con Europa no está pactado cómo se hace. Con Europa está pactado que se va a intentar reducir el número de parados. Otra cosa es como tú decidas que quieres reducir el número de parados. Entonces Díaz dice, no, el número de parados se va a reducir incrementando el subsidio. O sea, tú entras al paro...
O los contamos de otra manera.
Tú entras al paro cuando terminas de cobrar tu subsidio por desempleo, tienes una ayuda, un subsidio adicional, que es este que explicaba Iván, de 480 euros, que quiere incrementar hasta 600 euros la vicepresidenta Díaz, ¿vale? Esta es una manera, y que mientras cobras 600 euros además lo puedas compaginar durante 45 días con un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque estos 480 euros ahora se están constituyendo en un salario junto con el trabajo en negro. Por eso la gente no quiere ir a trabajar por 1.100 euros por el salario mínimo interprofesional, porque no les compensa. Entonces dicen, bueno, yo con esto me voy arreglando, hago cuatro chapuzas y tira millas, ¿no? Y lo que dice Calviño es, oiga, vamos a intentar poner orden en esto.
A mí me da que vamos a tener grandes tardes de gloria con Escrivá, si al final es ministro de Economía, y Yolanda Díaz.
Bueno.
¿A que sí?
Lo veremos.
Ya verás, nos vamos a divertir. El 77% de los europeos asegura que cuando un producto deja de funcionar, lo tiramos y compramos uno nuevo. La razón, los altos costes de la reparación, el tiempo, la aparición de un modelo mejor. Esto es lo que pretende evitar Bruselas, con un lema: reparar antes que comprar, siempre que sea posible. Por ello, el Parlamento Europeo ha aprobado el llamado derecho a la reparación de productos defectuosos. Esto obligará a los fabricantes a reparar artículos una vez vencida la garantía. Europa pretende fomentar un consumo más sostenible, más rentable para los usuarios. Cada año generamos en Europa 35 millones de toneladas de residuos, lo que suponen 260 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo evitarlo? Se lo vamos a preguntar a Ángel Fernández Omar, es presidente de la Fundación para la Economía Circular. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, encantado.
En esto que nos ocupa, ¿qué es la economía circular y cuáles son sus beneficios, Ángel?
Bueno, vamos a ver, lo que nos hemos dado cuenta es que el modelo actual económico, que le llamamos lineal porque extraemos materias primas, producimos, consumimos y acabamos tirando casi todo, ese modelo pues está agotado. Y está agotado por muchas razones. Primero, porque la Tierra tiene un tamaño que no crece, sin embargo crece la población, crece el consumismo y estamos de cada vez agotando los recursos que, digamos, originalmente la Tierra tenía. Eso además trae unos efectos colaterales indeseables, como puede ser el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, incluso diferencias sociales o estrés social entre países y dentro de los propios países. Bueno, todo eso junto nos hemos dado cuenta que hay que avanzar hacia otro modelo que llamamos circular. ¿Qué significa eso? Pues yo siempre pongo una comparación que creo que se entiende muy bien. Vale más hacer medicina preventiva que medicina curativa. Entonces, un residuo es un recurso, es una materia prima que ha enfermado. Cualquier proceso que nosotros hagamos para que ese recurso no se convierta en residuo, es decir, haciendo medicina preventiva, siempre será mejor. Y además, con más satisfacción y además más barato. Entonces, lo que pretende la Unión Europea, entre otras cosas, es que los recursos, un producto cualquiera, sea diseñado con criterios de lo que llamamos ecodiseño. Es decir, un producto que se pueda, que dure mucho, que consuma poco.
Ángel, pero agua, eso es porque Ángel, eso es porque ¿usted cree que las empresas llevan años diseñando productos para que duren mucho?
No.
Para
no,
que cuando se cuando se rompan no se puedan reparar.
Pues sí, evidentemente que dentro del modelo económico pues hay que pretendemos cambiar, hay esto. Mire, le cuento solo una anécdota. En el año 1954, en Estados Unidos, un diputado en el Congreso americano propuso que la obsolescencia fuera obligatoria por ley. Y el motivo que daba es que así estimularía la industria. Bueno, menos mal que en ese momento no se consideró esa propuesta. Sí es verdad que a los poco tiempo otro propuso otra obsolescencia, que esa sigue imperando ahora, que es la obsolescencia por moda. No hace falta que les explique que esa está muy presente. Si este año está de moda el color azul, pues el jersey de color verde queda en el armario.
Ya. Iba a preguntar, Ángel, ¿cuánto habría crecido el mercado de segunda mano en los últimos años? ¿Está cambiando nuestra mentalidad como consumidores?
Sí, es verdad. Están apareciendo páginas, no voy a citar nombres comerciales, pero todos tenemos en la cabeza alguna página en donde estamos comprando de segunda mano. Están apareciendo tiendas de segunda mano en la calle constantemente y, por tanto, en ese sentido sí que está cambiando. Lo que pasa es que necesitamos cambiar más rápido y en más sectores. Todavía nos quedan muchos sectores en los cuales valdría la pena hacer un esfuerzo. Y de ahí, precisamente, antes has comentado que la Unión Europea estaba preparando una nueva normativa sobre el derecho a reparar. Eso es fundamental.
Ya, Pilar.
¿Son la tecnología y la ropa lo que más reutilizamos? Desde luego, la ropa muchísimo, ¿no?, desde hace años.
Y más que lo vamos a utilizar, a reutilizar. Seguimos teniendo los armarios llenos de ropa.
Sí.
Sin embargo, de cada vez estamos usando más materias primas. Tengan en cuenta que el mundo textil es uno de los mundos más contaminantes por muchas razones. Entonces, el aprovechar mejor las materias, el tejido que ya existe es realmente imprescindible. De hecho, dentro de muy poco tiempo va a ser obligatoria la recogida selectiva, como ahora tenemos la recogida de los envases, tenemos los del papel, va a ser también obligatoria la recogida selectiva del textil. Entonces, el mundo está caminando hacia este sitio. Por ejemplo, en otros países, aquí en España todavía es incipiente, existen páginas en las cuales pues una persona se apunta y pongo un ejemplo, pues por 30 euros al mes pues dispone de 5 prendas. Entonces, ¿qué ocurre? Y me llegan las 5 prendas que yo he elegido a través de la página en una caja. En esa caja pongo las 5 prendas del mes anterior. Esas prendas se van a un sitio donde se limpian.
O sea, vestir de alquiler. Es como vestir de alquiler.
Sí. Pues efectivamente. Efectivamente, sobre todo eso tiene mucho éxito entre la juventud. Normalmente, por temas económicos, no se puede permitir estar, entre comillas, estrenando constantemente, pero sí puede entrar en ese mercado.
En cualquier caso, lo que es evidente es que se está acometiendo desde Europa, seguro, pero desde la lógica y desde el consumo, pues un cambio cultural que veremos hasta dónde llega y estaremos muy atentos. Ángel Fernández Omar, presidente de la Fundación para la Economía Circular. Gracias. Buenas noches.
A ustedes, buenas noches.
Adiós.
Hasta luego.
Oye, Pilarín, antes de irnos,
dígamelo.
Queremos lanzar un mensaje a un amigo que se llama, igual le suena a alguien, Enrique Cerezo.
queremos...
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho?
Queremos dar las gracias a Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid y uno de los grandes productores de cine de este país, porque ha cumplido 75 años.
Mañana vamos a hablar de él en La Buena Vida y en nuestras recomendaciones culturales.
Ah, pues mira, le hará ilusión escucharlo. Bueno, sus amigos, ha cumplido 75 años, sus amigos le han hecho un libro en donde 75 personas hablan de él y sobre él. Para quien no conozca la historia de Enrique Cerezo, pues es uno de los grandes prohombres de este país, y los beneficios de ese libro son para la Fundación Querer. Y yo le quiero agradecer especialmente que se haya fijado en una fundación pequeñita, que somos enanos, para ayudarnos y para ponernos en el mapa.
¿En qué proyecto concreto, Pilar?
Enrique Cerezo nos ayuda desde hace cinco años ya, con el proyecto de fútbol inclusivo. Nosotros tenemos a niños con enfermedades raras neurológicas, tenemos una dirección médica que mide a estos niños tanto la musculatura, la masa ósea, la coordinación motora, motora visual y la comprensión y decodificación del lenguaje a la hora de jugar al fútbol, y entonces diseñamos una serie de ejercicios para mejorar las habilidades de estos críos y que luego puedan jugar con niños neurotípicos en un campo de fútbol. Ya hemos formado a más de 400 profesores de colegios públicos que tienen a niños con dificultades y que consideran como nosotros que el fútbol, además de para los que os gusta el fútbol, es una herramienta maravillosa para mejorar las habilidades de estos críos con discapacidad intelectual y problemas de psicomotricidad, y además integrarlos en una sociedad mucho más inclusiva. Así que desde aquí te queremos, Enrique.
Pues ahí queda. Hablamos tanto de economía y damos tantos repasos a tanto... Oye, cuando hay gente buena también hay que destacarlo. Y este hombre, no solo por lo deportivo, presidente de la Leti, no solo por su negocio de producción de cine y por su archivo, sino por lo cultural, es que se nos olvida... que ha sido una pieza clave en la cultura de este tiempo, ¿eh?
Bueno, es una pieza clave, ¿no? Los premios Forqué de teatro, es un cazatalentos.
Las películas que ha recuperado.
Exacto, como recuperador de películas. Estaba Santiago Segura en la presentación del libro, y Santiago Segura decía, oye, a mí cuando hagas el testamento acuérdate, no es que me regales un par de películas, pero bueno, no me vendría nada mal que me dejaras un par de películas, porque Enrique Cerezo, cuando yo quiero una película voy al videoclub o a donde sea y me compro el CD o en streaming, pero Enrique Cerezo se compra la producción, ¿no? Ha hecho mucho, tiene 8.000 películas, 8.000 que se dicen prontos, ¿no? Todo el cine español pasa por sus manos.
Producción, el deporte,
y
la
sobre
cultura,
todo, enorme corazón.
Y encima es muy buena gente. Además, estos temas le tocan la fibra por la zona lógica.
Y una familia extraordinaria, claro, y gracias.
Pues eso, un abrazote muy fuerte y un beso muy grande.
Gracias, Ángel.
Adiós, Pilarín.
Hasta mañana.
Mañana más.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE tenemos mucho que celebrar. Según el EGM, la linterna sigue creciendo y 1 millón de personas como tú confían en Ángel Expósito todas las noches.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos.
Ya sois 1 millón las personas que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa. Y al crecimiento de Expósito se suma el de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que consiguen su récord de audiencia en la tarde de COPE, llegando al 500.000 de oyentes diarios.
Aquí en Lampedusa, aquí es donde vive...
¿Cómo va a repercutir todo esto en el precio del aceite de oliva?
Y a la tarde se suma Mediodía COPE. Más de 600.000 oyentes os engancháis a la una a la mejor información con Pilar García Muñiz.
Y por eso te decimos, bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
millonario.
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Y tan tataramillonario, porque si te toca el Eurojackpot, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11. Millonario, por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner, incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformatica.com. Tu éxito, nuestra tecnología.